Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Nuestra historia como nación ha estado cargada de violencia política desde sus orígenes, siempre orientada a coartar y negar la expresión política de ideologías y, por ende, de aquellos sujetos que se han identificado con ellas. Desde sus inicios, el Estado ha generado, pero también ha lidiado con los efectos de la violencia política, ingeniando procedimientos para asegurar la gobernabilidad y paz social, entre las que figuran indultos y leyes de amnistía. Sin duda, y así lo plantea la psicóloga y reciente Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Elizabeth Lira en una investigación conjunta con Brian Loveman, el rol de la memoria y el olvido en su dimensión política es constante y tiene relación con nuestra historia de represión. En el marco de estas discusiones, cito, han surgido los discursos de paz social que apelan de manera recurrente al olvido de lo pasado como la única manera de lograr la paz. Este olvido tiene diversas dimensiones: el olvido personal, el olvido jurídico, la amnesia y los consensos sobre lo que hay que olvidar para lograr el olvido. Los discursos que promueven la paz social han tenido como eje la reconciliación nacional, entendida en términos de una superación del conflicto, cito, soslayando la mayor parte de los antagonismos y diferencias de manera deliberada. La violencia política también ha sido denunciada en la búsqueda de verdad y justicia. Así, problemas propios del debate público actual, postdictadura, ya han estado presentes, por ejemplo, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. En el marco de la acusación constitucional de 1931, se advierte la importancia de enjuiciar a los cómplices y ejecutores de los crímenes de la dictadura, en pos de la tranquilidad del país, porque, cito, intervención de un diputado, no hay nada que subleve tanto como el crimen impune, como la deshonestidad y el abuso coronados con el éxito, la política del perdón y el olvido. Ojalá que el tiempo haga su labor suavizadora, que siempre está llamado a desempeñar en todas las cosas de la vida. Ojalá que la haga, antes de vernos en nuevos conflictos por obra exclusiva de esta graciosa política de la prudencia y el olvido. No precipitemos la marcha de los acontecimientos, pretendiendo el olvido para heridas que aún están abiertas y claman una reparación. Dicho esto, ¿cómo el Estado y las organizaciones no gubernamentales han abordado el tema, se han ocupado de las víctimas de violencia política en la dictadura reciente? Desde las organizaciones sociales se impulsó el programa médico-psiquiátrico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, el programa DITT, Detección, Investigación y Tratamiento de la Tortura, iniciativa desarrollada por CODEPU durante los años 80. Luego, tras el fin de la dictadura, destacamos el rol de la Comisión Ética contra la Tortura. La acción de esta organización fue decisiva para la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Balech, que reconoce la aplicación masiva de tortura por agentes del Estado e inicia su inclusión por primera vez en las políticas de verdad, justicia y reparación. Las memorias son disímiles y diversas entre sí. Aunque se transmiten en los textos, en los relatos orales, en las historias familiares, los hechos, cito, experimentados por nosotros mismos o muy cercanos al recuerdo personal, conservan potencialmente la emocionalidad con la que fueron vividos. Por otra parte, la memoria es siempre una experiencia individual o colectiva que hace referencia a elementos centrales de la identidad de sus portadores. Las memorias son subjetivas y constituyentes de identidad. Son interpretaciones de hechos efectivamente ocurridos, de individuos o grupos sociales. Respecto de la dictadura, hay memorias de resistencia, de valores de vida y de lucha social que hoy por hoy tienen visibilidad gracias a la tarea impulsada por las mismas organizaciones de derechos humanos, en especial sitios de memoria como Villa Grimaldi y Londres 38, entre otros. Se ha trascendido el terror para dar cabida a las memorias de los proyectos sociales, cito, sepultados por el terror, y a los valores de resistencia fundamentales en la pervivencia humana, como la solidaridad. No solo se reivindican las memorias de la represión, la desaparición y tortura, sino también las memorias de los proyectos truncados, haciendo memoria viva, memoria que se reconstruye en el presente y proyecta al futuro. Por último, es crucial que las memorias privadas puedan convivir. Elizabeth Lira señala que la dimensión subjetiva de la memoria requiere de la validación de todas las memorias privadas, reconocimiento que debe hacerse con tolerancia y respeto de la diversidad, asumiendo las diferentes memorias, cito, cuya negación o descalificación solamente ha conducido a bloquear la posibilidad de pensar el conflicto pasado y reciente. Esto sería parte de un proceso que contribuya a sanar la herida, sin perjuicio de toda la verdad y toda la justicia que se pueda obtener, considerando que el tiempo pasa y que víctimas y victimarios fallecen, unos sin conocer el destino final de sus muertos, otros sin recibir una condena ejemplar. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente, como cada martes, aquí en Libres e Iguales. Este programa dedicado a la memoria y a los derechos humanos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Nos tocó un día un poquito más tibio, algunos dirán bien tibio, pero rara la primavera, ¿no es cierto? Rara la primavera. Bueno, esperemos que llegue definitivamente con hartas flores y con hartas novedades, un poquito más alegres. Hoy, como siempre, vamos a hablar de los temas que nos interesan y estamos con una invitada. Siempre decimos que nuestros invitados son especiales porque a nosotros nos importa mucho, pero esta particularmente a mí me alegra mucho, me satisface mucho que esté con nosotros y yo estoy segura que ustedes también, cuando yo diga quién es, se van a alegrar de que venga a conversar con nosotros de todos estos temas. Me refiero a nuestra flamante Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Elizabeth Lira. Psicóloga Elizabeth Lira estudió en la Universidad Católica, pero actualmente y durante varios años ya, ¿no es cierto?, ha desarrollado su vida académica en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Elizabeth, un gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes.
Juanita, buenas tardes. Un gusto de estar contigo en esta radio y en este programa.
Bien, Elizabeth, hemos abordado nosotros en este programa a lo largo ya casi de, vamos, a los dos años ya, sí. Muchos temas que están vinculados a los derechos humanos, tanto esos que se refieren a los de derechos básicos de primera generación como a los de segunda generación. Y vamos a seguramente hacer un paseíto por todos estos derechos, pero yo quisiera que partiéramos por un tema que yo sé que para ti es importante porque tú lo has estudiado mucho. A raíz de los anuncios de posible cierre de Punta Peuco, a raíz de las propuestas de algunas personas respecto a la posibilidad de darles beneficios carcelarios a las personas que están condenadas por derechos humanos, quisiera que me contaras un poco sobre los efectos psicológicos que tienen para la vida, tanto de los sobrevivientes como de las familias que fueron afectadas, y cómo los afectaría, porque yo siento personalmente, reacciono, y me imagino lo que debe ser para un familiar directo, el que se planteen estas cosas siquiera. Cuando pensamos que la impunidad se dio durante tantos años, cuando la posibilidad de condena o de cárcel para algunas personas es una leve recompensa, ¿no es cierto?, al dolor y al daño sufrido, por lo menos la sensación de una mínima justicia. Cuando se tocan estos temas, ¿hay algún daño emocional, psicológico nuevamente?
Bueno, ocurre que en el caso de las personas que han sufrido la desaparición de un familiar o ellos mismos han sido torturados, estuvieron detenidos, tuvieron que ir al exilio, su aproximación a la justicia siempre fue algo deseado, pero extraordinariamente lejano, porque era claro durante la dictadura que la mayor parte de las cosas que se hicieron contra las personas daban por hecho la impunidad definitiva. De hecho, muy precozmente se dictó el decreto ley de amnistía para cubrir los primeros 5 años de la dictadura, y la perspectiva de que no hubiera impunidad dependió enormemente de la capacidad de documentar y de registrar de las víctimas y de los trabajadores de los organismos de derechos humanos. Las presentaciones de recursos de amparo, las querellas contra quienes resulten responsables de las torturas son los antecedentes que permitieron posteriormente enjuiciar a estas personas. Pero todo fue armado para que eso no fuera posible y para que no fuera posible identificar quiénes eran los responsables. De manera que este esfuerzo de tantos años ha terminado en condenas que son, yo diría, bastante responsables de parte de los jueces, en el sentido de darse cuenta que están administrando un gran conflicto en la sociedad y que no pueden no condenarlos, aunque se trate de personas mayores. En gran medida las condenas son tan tardías, 40 años después o 35 años después, porque durante muchos años no fue posible encontrar las pruebas suficientes para poder condenarlos. Los hechos estaban, pero era muy difícil identificar y atribuírselo a esas personas, porque en verdad la verdadera investigación judicial empezó después del 2001, cuando la Corte Suprema designó jueces de dedicación exclusiva para este tipo de casos. Y estos casos, con toda la obstrucción con la que han contado, han sido extraordinariamente largos. Bajo el sistema antiguo, de todas maneras, no quedaba otra que fueran lo largos que han sido. Entonces, lograr las condenas de estas personas ha sido un esfuerzo de los familiares que han seguido los casos, un esfuerzo de los abogados y, por cierto, un esfuerzo de las propias víctimas. De manera que estas personas estén presas termina siendo una lección para el país, porque es decir, que crímenes atroces, que son delitos contra la humanidad, como la tortura y la desaparición de personas, no pueden quedar en la impunidad. Y esto compromete al país como país, porque Chile es signatario de las convenciones contra la tortura, de los tratados internacionales, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. O sea, no son situaciones. Es más, yo diría, Chile es signatario desde el año 1951, que se publicó en el Diario Oficial, lo que se conoce como el derecho humanitario, que son la Convención de Ginebra, y que implica una responsabilidad por parte del Estado chileno de la detención y tortura y de la muerte de todas las personas mientras estaban detenidas.
Elizabeth, sabemos que la justicia ha sido al menos tardía y no necesariamente podríamos hilar más fino, pero por culpa de los jueces que en algún minuto iniciaron, ¿no es cierto?, o intentaron hacerlo. Hay otros que efectivamente tienen responsabilidades en que no haya más verdad y más justicia. Pero cuando pienso en esta pequeña cuota de justicia, porque la justicia tardía al final igual deja una sensación amarga, ¿no es cierto? Cuando incluso esa pequeña cuota se está cuestionando. Por eso digo esta sensación, y además no solo se cuestiona la posibilidad de que cumplan, más allá de la edad que tengan, sus condenas a aquellas personas que cuando lo cometieron no eran ancianitos, ni eran viejitos que no sabían de su vida, ni tenían Alzheimer. Hay personas que cuestionan, como hay una candidata diputada, por ejemplo, que yo no sé si cuestionar es la palabra, de verdad ha hecho afirmaciones horrorosas respecto a lo que pasó con Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, ¿no es cierto? El caso, el llamado caso quemado. Y tú dices, ¿cómo eso que tú decías, que esto es importante para todo el país, cómo se construye una memoria colectiva respecto a estos temas cuando te aparecen personajes que a estas alturas, después de los procesos, después de que ya se ha identificado a las personas, todavía lo niegan?
Bueno, en todos los países ha habido gente que a pesar de todas las evidencias niega cosas tan impresionantes como el propio Holocausto. Pero a mí me parece que en el caso de Chile es uno de los casos más documentados de toda América Latina. O sea, lo que se hizo en el Comité de Cooperación para la Paz, en la Vicaría de la Solidaridad, lo que existe en los tribunales, los casos que se han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, las evidencias son muy fuertes. Pero yo creo que aquí hay problemas emocionales y problemas ideológicos. Los problemas emocionales, que yo creo que es muy penoso para quienes son parientes de victimarios, reconocer que sus parientes cometieron estas atrocidades. Entonces, la idea es negar las atrocidades, a ver si negaríamos el vínculo y la participación. Pero por otra parte, yo creo que también hay problemas ideológicos, que es pensar como que las víctimas se merecían el trato que se les dio. Y por lo tanto, no habría que hacer juicio. Y al contrario, bueno, eso es parte del reclamo que hicieron las Fuerzas Armadas y la misma Corte Suprema ante el informe Rettig. No dijeron que el informe mentía. Lo que reclamaron era que el informe no reconocía que ese era el precio de la salvación de la patria. Entonces, estamos ante el mismo tipo de argumentos. No es negar que son crímenes. No es negar que se actuó atentando contra los derechos de esas personas, pero que eso se justificaba.
O sea, es legitimando de alguna manera el accionar.
Claro. Y yo creo que ahí tenemos un problema ético profundo, porque no podemos justificar por ningún motivo el quitarle la vida a las personas o torturarla en nombre de valores superiores o en nombre del bien común. Yo estoy en profundo desacuerdo con esas justificaciones, porque me parece que entonces tergiversamos las bases fundamentales de la convivencia política.
A propósito de lo que estás planteando, y justamente es muy delicado, porque las voces que se han levantado hoy día, tanto de los familiares que justifican, ¿no es cierto?, que incluso los ponen casi como una suerte de héroes, de rehenes, ¿no es cierto?, de este sistema político. Leía yo la entrevista a Carlos Herrera Jiménez el domingo pasado, donde él hablaba de eso que tú estás mencionando, de que inicialmente todos creyeron que eran héroes, claro. Todos los que cometieron estas atrocidades sentían que estaban haciendo un acto patriótico que la historia les pagaría seguramente, y que cuando reaccionan o se dan cuenta, que es muy tremendo cuando claro. Se dan cuenta que no, que nadie les reconoce nada y que son criminales, etcétera, pero que muchos de ellos eran muy jóvenes, eran oficiales o eran, ¿no es cierto?, integrantes de alguna rama de las Fuerzas Armadas de muy baja graduación y que, por lo tanto, no tuvieron alternativa para decir que no. Y que son los que, lo que plantea de alguna manera Herrera Jiménez, es decir, somos nosotros los más jóvenes y los demás a baja graduación los que estamos presos porque los otros vivieron tranquilos su vida y ya se murieron, los que de verdad tenían responsabilidad.
Bueno, él tiene razón en un sentido general. Yo diría que es verdad que los responsables de las decisiones políticas que dieron lugar a esto murieron sin ninguna conciencia personal, probablemente ni política ni jurídica, de haber obrado mal. Ahora, él representa el tipo de gente que honestamente reconoce haber participado y que eso estuvo mal.
Sí.
Pero hay otra gente que reconoce haber participado y piensa que estuvo bien. Y ahí tenemos grandes discrepancias. Me parece a mí que es muy distinta la postura de alguien que puede arrepentirse de lo que hizo y considerar que estuvo mal.
Pensando en que incluso entre los que están presos y que fueron autores de este tipo de delito, hay visiones distintas y hay unos que son capaces de decir esto estuvo mal y otros que simplemente encuentran que lo y siguen defendiendo lo que hicieron. ¿Cómo es posible entonces llegar o aproximarnos a una historia común a nivel de país? ¿Hay algún tipo? Porque tú dices es muy grave para el país, esto es importante para el país. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo formamos para que no se nos vuelva a repetir el cuadro?
Bueno, yo creo que tenemos una tremenda dificultad para poder llegar a una historia compartida. Todos los esfuerzos de paz social en la historia de este país siempre fueron lograr tener una historia compartida. Y la primera vez que esto no fue posible y durante muchos años fue después de la Guerra Civil de 1891. Y probablemente después de eso lo más difícil ha sido poder lograr una historia compartida. Y yo creo que hoy día eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos un país muy pequeño, donde las personas informadas o los que se podían informar eran muy pocos, era mucho más fácil consensuar una versión de las cosas. Hoy día que tenemos internet, los medios de comunicación con recursos tecnológicos que están muy difundidos y al alcance de la población, todas las versiones sobre las cosas son accesibles para la mayoría de las personas. Y no siempre las personas logran tener el tipo de discernimiento valórico, ético, que permita enjuiciar esos hechos y tomar una posición informada. Las personas suelen tomar posiciones porque es la posición de su familia, por sus relaciones afectivas, por visiones ideológicas, pero no hay un análisis crítico. Por lo tanto, en la medida en que las posiciones surjan de dimensiones emocionales e ideológicas, vamos a estar muy confrontados. Y yo creo que es muy difícil en el terreno valórico llegar a una visión compartida.
Vamos, antes de hacer la pausa, voy a dejar enunciado algunas cosas que me gustaría conversar en esta segunda parte, porque yo pensaba en que algunos países en el mundo pueden tener ciertos consensos mínimos en términos valóricos que son introducidos desde la primera infancia a través de la educación, y eso hace que tengan estos mínimos compartidos que de aquello que jamás se puede hacer, por ejemplo, ¿ya? Y tengo la sensación de que ese es un trabajo que no hemos hecho, que tenemos como país pendiente, porque efectivamente, claro, es tan subjetivo dependiendo de qué familia vengo, de dónde viví, las posiciones ideológicas que tengo a tipo en el plano personal, pero si tuviéramos desde muy, muy chiquititos estos mínimos, a lo mejor podríamos pensar, ¿no es cierto?, en algún sentido común. Vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a conversar de esto, pero también vamos a hablar de estos atropellos a los derechos humanos que se producen en nuestros días, en democracia. ¿Ya? Con Inti Illimani, nos vamos con música, por supuesto. Cueca, estoy viendo poco, ausencia, cueca de la ausencia, cada día más ciega, ¿ves? Nos vemos, espérenos un ratito.
Llevo perdido, cuando duermo se me aparece en mis sueños como enemigo, como si en mi pecho golpeara un mar que bote al olvido y a los ojos se me asomara la vida que ya viví.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Como ven, fue cortita la pausa. Aquí estamos de vuelta de nuevo con nuestra invitada de hoy, una invitada que tengo el honor de entrevistar, Elizabeth Lira, psicóloga, Premio Nacional de Humanidades y de Ciencias Sociales, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y sin duda una de las personas que más sabe sobre el tema de derechos humanos, violación de derechos humanos y los efectos que tiene sobre las personas que viven este tipo de atropello. Elizabeth, estábamos hablando acerca de lo difícil que era tener una memoria común como país respecto a los hechos del pasado. Pero yo te planteaba, ¿cómo lo hacemos para construir un mínimo común de convivencia para el futuro?
Bueno, yo creo que eso podría ser posible en la medida en que nos pongamos de acuerdo sobre los valores que necesitamos preservar, sobre el respeto a la dignidad del otro y sobre también el respeto a la diferencia, ¿no? El hecho que nosotros hoy día tengamos un número creciente de migrantes nos pone en un desafío muy grande, que es aceptar la diferencia del otro en sus conductas, en sus músicas, en sus colores,
su cultura,
en su cultura, pero también en sus ideas y en su religión.
Sí, aparte de su cultura.
Claro. Y entonces yo creo que estamos muy desafiados a ver si damos el ancho, ¿no?, de construir una sociedad en la que sea linda la convivencia y posible la paz, que me parece a mí que es algo que los chilenos, como la hemos visto poco amenazada, no valoramos tanto como otros países.
Así es. Bueno, excepto esos 17 años de dictadura durante el siglo XX, que fueron muy violentos y muy feroces, ¿no es cierto?, que las heridas están aquí todavía bastante vivas, abiertas, muy vivas. No hemos enfrentado, después de la Guerra del Pacífico, conflictos bélicos con otros países que son espantosos, ¿no es cierto?, feroces. Pero pensando en el presente, uno, al mirar lo que está ocurriendo, estar informado, da la sensación de que todavía el tema de derechos humanos está verde, como que todavía nos falta mucho, mucho para incorporar. Sí. Hablabas de los migrantes. Para quienes tuvimos en algún minuto que salir de Chile y sabemos lo que significa ser extraño y extranjero en otro lado y el trato que significa, resulta duro de repente ver, por ejemplo, a los hermanos haitianos explotados, con sinvergüenzas que los utilizan y que los explotan de una manera bárbara, violentando todo, no solo los derechos laborales, sí, los derechos más básicos. Sí. Y el Estado da la sensación de que está inerme, que no...
Bueno, yo creo que hay una gran inhibición de distintos sectores sociales de poner en términos afirmativos los derechos de todos. Hay mucha dificultad, yo creo, en reconocer que el derecho de las personas a su dignidad, a su integridad, es algo que se juega en la vida cotidiana.
Así es.
Y en el día a día de todos nosotros, el caso de los migrantes, para mi manera de pensar, es el caso que muestra como una especie de negativo las cosas más feas que nosotros tenemos, que son las que no aparecen o tratamos de disimular, pero que con respecto a los migrantes aparecen.
Lamentablemente hemos sacado a relucir las partes más feas de nuestra idiosincrasia.
Exactamente.
Más allá de la parte legal, ¿qué mecanismos se podrían usar para, de alguna manera, cambiar estas actitudes, porque son actitudes permanentes en el plano ciudadano?
Bueno, yo creo que tiene que ver con la educación, en la educación desde la familia, la escuela, el colegio, la universidad, los medios de comunicación. A mí me parece que la forma de educar es mostrar que el otro es un semejante, que es un prójimo. Esta idea de prójimo, que es una idea como tan católica y tan antigua, es la idea de que el otro es un, como tú, es un próximo, es recíproco. Y entonces creo que esas cosas nosotros, que hemos tenido tantas visiones tan negativas, racistas, clasistas, donde la exclusión y no la integración es el modo como funcionamos, creo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente, deliberado, activo, de formación, cada uno en su familia, pero tratando de que esta sea una causa común, que este es un país que puede ser hospitalario porque respeta los derechos de los otros, no porque usa a esos otros distintos en carencia y en necesidad como un recurso al que le puede pagar menos, al que lo puede tratar mal, porque no tiene capacidad para hacer valer sus derechos.
Es el abuso del indefenso, claro. El abuso del que está, claro, en una situación de menoscabo. Y ahí uno tiene que preguntarse, tengo una terrible sensación, yo a veces digo, no habíamos tenido la oportunidad de mostrar lo que somos. Con la llegada de los inmigrantes, en el fondo está saliendo a lo mejor algo que siempre estuvo ahí. Qué terrible es pensarlo así, pero duele mucho.
Claro, pero sin ir más lejos, es lo mismo que apareció después del golpe militar de parte de un sector de la sociedad que le dio por denunciar y delatar a sus vecinos, pensando que con eso se congraciaba con las autoridades. Entonces, hay una falta de consideración de pensar que el otro, si no es un compatriota, es un ser humano, y como tal, es alguien invitado a vivir con nosotros y estar con nosotros. Y eso me parece a mí que está muy mal formado en nuestro país.
Sí, necesariamente hay un tema de educación y de formación, sí, en términos valóricos y particularmente en derechos humanos, el respeto del otro por sobre cualquier otra cosa. El otro siempre merece.
Claro, y eso se nota, por ejemplo, en el tema del bullying. Todo esto que ha aparecido en los colegios del tema del bullying ha destapado algo que siempre hubo. Sí. Cuando yo estudié había bullying.
Sí, ¿no? Todos. Mira, nos daban más o menos pelota, como dicen por ahí, nos hacían más o menos caso con el tema, pero existió, claro, siempre.
Siempre. Y ahí es donde está el atribuir al otro algo que permite burlarse, disminuirlo, agredir su integridad o su dignidad. Y a mí me parece que eso hay que mirarlo como un tema de derechos, no solo como un tema psicológico, ¿no? Primero es un tema de derechos.
Claro, por otro lado uno se pregunta, ¿no es un tema psicológico, Elisa, cuando pienso en que ese afán de dañar, de perseguir o qué sé yo al otro, no refleja algunas carencias o algunos problemas que tiene la persona que hace eso?
Por cierto, yo creo que lo que refleja es una súper baja autoestima, donde para poder crecer o valorarse tiene que destruir o agredir al otro.
Claro, porque otra manera es inexplicable.
Es una idea, y es lo que antiguamente se decía como complejo de inferioridad.
El complejo de inferioridad.
Es alguien que se siente inferior, que por eso tiene que maltratar al que cree o quiere posicionar en una posición inferior.
Y es uno de los temas que, por ejemplo, en nuestros colegios, desgraciadamente, no se está abordando. No. Aquí hay un niño que es víctima de bullying, seguramente, o una niña que es víctima de bullying, pero seguramente también hay niños que están pasándolo mal y que sufren y que descargan a través del bullying hacia un compañero sufrimientos o carencias o dolores propios. Sí. Y eso también hay que pensarlo. A propósito de derechos humanos, han habido denuncias en los últimos años. No conozco el informe de este año, pero todavía tenemos casos de maltratos dentro de comisarías, por ejemplo.
Sí.
La policía todavía no cumple los estándares, y la muerte de la joven haitiana a propósito de que dejó encargada su guagüita, más allá de lo que refleje la autopsia como causa final de su muerte, da cuenta de que nuestras policías también tienen un camino largo por recorrer, porque ahí claramente hubo un problema de desconocimiento o de no importar que el otro viene de una cultura distinta. Ni siquiera intentaron entenderse con ella, que no hablaba el idioma. ¿Hay algún trabajo, Elizabeth? ¿Se ha hecho trabajo con las policías?
Yo no lo sé. Yo sé que, o sea, no, sí sé que hay algunos trabajos, pero yo diría en muy pequeña escala en comparación con lo que necesitamos. Porque el Colegio Médico, en su Departamento de Derechos Humanos, hizo un inventario de situaciones que ocurrieron durante 2015 en el maltrato de estudiantes, que están en el límite del maltrato y la tortura en recintos policiales. Los esfuerzos que se han hecho por pensar de otra manera la relación policial, yo creo que son importantes, pero todavía insuficientes. Pero al mismo tiempo, la justificación es cuando los estudiantes o los manifestantes se ponen violentos, destruyen las cosas. Entonces, lo que hace eso es pensar que la única manera de contenerlo es más violencia. Y yo creo que esta es una cuestión que nos debiera hacer reflexionar, porque una de las cosas que no ha variado en el país es que las manifestaciones en el siglo XIX, en el siglo XX y las recientes que hubo por la Alameda en el 2015 produjeron el mismo tipo de saqueos, destrucciones de la señalética, de las luminarias. Es impresionante ver cómo la descripción en los diarios en 1903 o en el 2015 son análogas, son muy parecidas. Entonces, no es que uno pueda atribuir que la gente de hoy es más violenta que entonces. Probablemente las motivaciones de la gente de hoy y la de entonces puedan ser distintas. Pero hay algo que no hemos sabido trabajar ni entender como sociedad.
Y voy a hacer una pregunta desde la ignorancia absoluta. ¿Se puede heredar la violencia? ¿Se hereda la conducta violenta? Me refiero a generación tras generación, ¿se transmite?
No, heredarse en un sentido genético. En el sentido genético no. Pero si en tu casa los problemas se resuelven por la violencia, por ejemplo, el padre le pega a la madre le pega a los hijos. El pegar o maltratarse, o más que eso, porque yo diría que en general la violencia física es la mitad de lo que es la violencia psicológica. La mayor parte de la gente no golpea a sus familiares, pero los denigra de una manera tan profunda que es casi peor que si los golpeara. Entonces hay una legitimidad entre nosotros de esas formas de agresión. Y no es que se hereden, pero se aprenden. Y como nunca reciben ni sanción, ni crítica, ni castigo, en muchos casos aparece como choreza, como esta es la manera de resolver.
¿Cómo hacemos, así como tú hablabas de que este fino límite entre el maltrato y la tortura que se ha dado, ¿no es cierto?, entre las personas que caen presas en manifestaciones, pero también en años pasados tenemos casos de personas que están jóvenes desaparecidos en el sur, ¿no es cierto? Que claro. lo último que se sabe de ellos, en el norte hay uno también que fue detenido por la policía y después de ahí
no se supo más.
Y eso en democracia. Así como hay este límite, ¿cómo entender la diferencia entre el derecho a manifestarse y controlar esa manifestación y lo que se conoce como la represión? Para quienes hemos hecho vida académica, ¿no es cierto?, y tenemos contacto y sabemos lo que es la actitud de los estudiantes, de los chiquillos, salen a la manifestación y una forma de manifestarse es romper la señalética y hacer la barricada y qué sé yo. Si la policía reacciona fuerte para controlar eso, eso es una represión violenta. Claro. ¿Dónde ponemos el límite para que no ocurra ni una cosa ni otra?
Bueno, yo creo que ahí se han hecho grandes esfuerzos que uno tiene que valorar. Los estudiantes después del 2011 han hecho manifestaciones en su gran mayoría más lúdicas, con tambores, con grupos, digamos, tratando de animar a la gente de una manera mucho más divertida. Pero eso no quita que en, hay sectores que creen que el, sin violencia la manifestación no tiene gracia y sin represión tampoco. Y para algunos, digamos, el caer preso es parte de su prestigio al interior del grupo. Bueno, contra eso yo creo que lo único que cabe es pensar cómo lo resuelven en otros países también, donde no necesariamente tú tienes que llegar a estas, a esta forma. Ahora, en los últimos días, en la manifestación.
Después de Cataluña.
Uno se asusta.
Sí, sí, dio, fue la represión, sí. Por lo menos las imágenes son de verdad, son de una violencia impresionante.
Claro, entonces ocurre que las policías reaccionan diciendo que están controlando en nombre del orden público a una gente que se está saliendo de los límites. Y la gente que se sale de los límites dice que la policía los provoca porque ellos estaban haciendo su manifestación en paz y los llegaron a molestar. Entonces, ahí yo creo, yo no tengo mucha experiencia en eso, pero creo que en verdad hay que llegar a acuerdos con las policías, con los estudiantes. ¿Por qué no? ¿Por qué no diseñar modalidades que puedan permitir que las personas manifiesten, como ha pasado con las manifestaciones contra las AFP u otras cosas?
Así es, y las manifestaciones contra la violencia contra las mujeres, claro. Efectivamente han habido manifestaciones donde ha participado el grupo familiar y han terminado sin ningún problema. Y estamos hablando de derechos, porque la manifestación y el derecho a expresar el disenso y la crítica y el reclamo es un derecho. Vamos a un tema, yo sé que tú no eres experta, pero uno de los temas donde se ha hablado de violación de derechos humanos en estos últimos años es en la zona mapuche. Y ahí nos encontramos con que el tema es bien complejo. Yo creo que hablar, aquí esta es una opinión personal, yo creo que el tema no pasa por si lo denominamos terrorismo o no terrorismo. Yo creo que el tema no es el calificativo, ¿eh? El tema no es como lo calificamos, el tema es mucho más complejo que si le ponemos tal o cual mote, ¿ya? ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo? ¿Qué pasa con esas personas que no son combatientes, entre comillas, de la causa y que sin embargo sufren los efectos?
Lo que pasa es que yo creo que ahí hay esfuerzos fallidos por parte del Estado chileno de hacerse cargo del problema que viene desde el siglo XIX y que se incrementa durante el siglo XX, porque el tema central es el despojo de las tierras, el excluir a las personas de su condición como pueblos originarios, considerando esta idea que es tan propia nuestra desde el siglo XIX, y es que son chilenos y que como tales chilenos se tienen que someter a las leyes chilenas. Y hay grupos entre los mapuches que están de acuerdo con eso, pero hay otros que no están de acuerdo y que piensan que tendríamos que avanzar a ser un Estado plurinacional considerando la existencia de estos pueblos. Hay varias experiencias de este tipo en el mundo que tendríamos que estudiar y que yo siento que hubo un esfuerzo interesante hace unos 15 años atrás cuando se hizo la comisión para un nuevo trato,
sí, de acuerdo,
que después de eso quedó en nada, ¿no? Y yo creo que muchos de los problemas tienen que ver, por un lado, hacer un esfuerzo por acumular comprensión, cómo llegamos a esto, porque creo que la historia es cómo llegamos a esto.
Exacto, y cuando uno lee la historia también, yo creo que mientras más historia lee, puede entender bien cuál es el problema con el pueblo mapuche.
Y
fueron despojados.
Pero claro, pero entonces vienen las justificaciones posteriores que consideran que no tiene mucho sentido hacerse cargo del problema, sino que hacer como si no lo tuviéramos. Y yo creo que eso es parte de la situación en la que estamos. Porque si uno aísla la conducta destructiva que se ha visto, digamos, en la quema de camiones, uno la aísla, parece pura maldad. Pero si uno la pone en perspectiva histórica, uno dice, bueno, aquí hay un problema, tendríamos que sentarnos a conversar y a ver qué hacemos con eso. Ahora, yo creo que eso es parte de una mirada que a mí me parece complicada en nuestro país. A veces nosotros hemos tenido la capacidad de sentarnos y decir, tenemos un problema y tenemos que darle, aunque más no sea, luces de que nos hacemos cargo. Y otras veces hacemos como que el problema no existe. Y un problema de la envergadura de la relación con el pueblo mapuche no puede tratarse como si no existiera. Pero tampoco puede tratarse con la mera represión o con el considerar que se tienen que alinear a lo que la política de un gobierno u otro gobierno estima. A mí me parece que el tema es mucho más complejo. Yo no soy para nada un especialista. Todo lo que he leído me hace pensar que sé muy poco. Pero requiere que nos hagamos cargo. Pienso yo que el primer paso es como cuando uno tiene un problema en una familia, donde la familia llega a consultar y dice, mira, el problema es este niñito, porque este niñito tiene mala conducta en el colegio y le va mal. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo por decirle a la familia, mire, el niñito tiene el problema, pero ustedes también tienen el problema con el niñito.
Ustedes son el problema.
Claro, entonces necesitamos considerar el problema como un problema que nos compete, que es nuestro problema, no es un problema de ellos. No es un problema solo de los que ejercen violencia. Es un problema de toda la sociedad chilena que no le da cabida y que lo que hace es tratar de pensar o ignoramos y hacemos como que no existen, o este es un problema de otros, o este es un problema de un pequeño grupo. Y yo creo que las señales son muy potentes como para que neguemos que aquí tenemos que hacernos cargo y decir, mire, ¿sabe? Sentémonos a pensar. Lo que pasó ahora con esta huelga de hambre es terrible. O sea, que hayan personas que entienden su situación de tal modo que piensan que quieren morir.
Y que están dispuestos a perder la vida.
Porque creen y porque ven que el trato que se les dispensa es injusto, a mí me parece que eso nos obliga a repensar todo. Y es difícil, yo sé que es muy difícil.
Es difícil a propósito de lo que hablábamos al principio del programa, de la dificultad de ponernos de acuerdo en una memoria común respecto al pasado.
Claro.
Me da la sensación de que con el problema que tenemos en nuestra relación con nuestro pueblo mapuche, es un poco también eso, porque tendríamos que ponernos un poco de acuerdo sobre el pasado, sobre el despojo que hubo, sobre la llamada pacificación de la Araucanía, ¿no es cierto?, con Cornelio Saavedra y todo, donde efectivamente hubo una barbarie, se arrasó, se les quitaron, se despojaron sus tierras. Si no partemos reconociendo eso, no hay posibilidad de que empecemos a ver cómo lo arreglamos ahora. O sea, tengo la sensación, y por eso vuelvo un poco a qué difícil es ponerse de acuerdo respecto al pasado, a una verdad común, pero qué difícil, y ahí me gustaría preguntarte, es construir algo al futuro si no tenemos un mínimo también común respecto al pasado.
Claro, pero yo creo que ahí lo que tendríamos que tener como común es decir que nos hacemos responsables del pasado, cualquiera que sea el desastre que haya ocurrido, que podemos conceptualizarlo de distintas maneras. Evidentemente que hay algunos que se sienten muy agraviados por ese pasado y que tendríamos que hacernos cargo de ese agravio aunque nosotros no lo hayamos cometido y no estemos de acuerdo, en fin. Porque la única cosa que nos puede poner como un proyecto de patria común, con migrantes incluidos, con mapuches incluidos,
claro, por supuesto,
es sentir que somos responsables de lo que hemos vivido y de lo que queremos construir. Y ser responsable significa no necesariamente que uno esté de acuerdo.
Ni ser culpable tampoco.
Ni ser culpable tampoco, sino que decir, a ver, nos vamos a tomar seriamente esto y vamos a ver qué es posible de hacer, pero de acuerdo con quienes son afectados. Yo creo que también nosotros somos de una cultura muy autoritaria donde las autoridades piensan por nosotros en muchas cosas. Y yo creo que eso no es buena idea, precisamente porque hoy día no tenemos, como hace 100 años atrás, una mayoría analfabeta, sino que tenemos una sociedad muy educada, con mucha información, pero con poca responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que construir. O sea, lo tenemos que construir para el medio ambiente, para el cuidado de los árboles, para el cuidado del agua, para el cuidado de la vida, para cada cosa, ¿no? La responsabilidad implica cuidar.
Y esa responsabilidad que implica cuidar también debería significar el derecho a participar y a opinar sobre las formas que se buscan como solución.
Por evidente.
Claro, porque una de las déficits de los que se reclama, ¿no es cierto?, en nuestra democracia es la falta de participación real.
Claro.
Sí. En donde efectivamente uno va a votar, pero de ahí a tener la posibilidad de opinar, también se nota el autoritarismo ahí desde arriba.
Claro, pero yo creo que eso es lo que hay que educar. O sea, a mí una de las cosas que me impresiona en lo que ha cambiado este país, que la generación de la que yo soy parte,
sí,
nos sentíamos responsables del país y de las cosas que hacíamos. Y que hoy día uno se encuentra en que escasamente las personas son responsables de su vida.
Sí, incluso hay algunas generaciones que creen que los papás sigan siendo responsables de su vida. Hablaremos en otro momento de ese tema.
Sí, exactamente.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pasó volando. Quiero agradecer a Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades y de Ciencias Sociales, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, que nos haya acompañado esta tarde para hablar. Hablamos de varios temas, pero básicamente de lo que es nuestro tema central en Libres e Iguales, memoria y derechos humanos. Nuestros agradecimientos a Mariana Segers, a Francisco Beas, ahí en el control y en la producción, y nos encontramos. Se me estaba olvidando, regalo. Radio Universidad de Chile, un regalo para ti, Elizabeth.
Uy, pero
para
muchísimas
que te acuerdes
gracias
de nosotros. Así que muchísimas gracias y espero que nos encontremos en una oportunidad no tan lejana. Un gusto.
Muchas gracias, un gusto para mí.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales. Un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers. Conducción Juanita Rojas. Dirección General Juan Pablo Cárdenas.